Buenas tardes, son las 7:05 ya de este viernes, que además es fin de semana largo, comienza ahora. Bienvenidos todos a Nada Personal. Hola Matías del Río, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás tú? Sí, pues 7:05, muy tarde, pero valía la pena. La historia que contó la Bárbara Espejo recién de Adolfo Bioy Casares es preciosa.
No la escuché, estaba, me quedé conversando con Francisco Aravena, que estaba acá.
Sí. Muy linda, en la mañana la escuché también ya. Aparte, historias notables de con Silvina Ocampo, con Elena Garró, con Octavio Paz, una suerte. Es que son increíbles.
Sí, bueno, los personajes. Que es que la Bárbara Espejo es lo mejor que hay.
Es lo mejor que hay, y sí. lo sabe, ya se lo hemos dicho.
Sí, se lo hemos dicho. Ah. Es lo mejor.
Oye, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? 7:06, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. Como día viernes, pues.
Como día viernes,
como el día de la marmota, pero viene al fin y al cabo, ¿sabes qué más? Hay que buscarle la gracia, hay que buscarle el lado.
Pero ya tienes panorama, supongo, ¿no?
No tengo hoy día panorama, fíjate.
¿No tenés panorama?
No tengo.
Yo te tengo.
¿Qué panorama?
Te tengo hoy día una cosa de curso de uno de mis hijos. Sí.
¿Pero qué cosa? ¿Así como un bingo?
No, como una reunión, esa convivencia.
Ya, una convivencia, ya.
No tengo la palabra, no me mata, pero...
¿Qué? Pero esa palabra...
No. Claro, la palabra no me seduce tanto, pero es la realidad.
Digamos. Pero eso es, básicamente.
Pero, ¿cómo te lo digo? Es que no es que tengo, te tengo convivencia.
Ya, ¿eh? Muy bien. Pero te costó decirla.
Ay, ¿qué te iba a decir? Reunión, malón, fiesta.
Un meeting.
Un tuming. ¿Qué te dijera? Si la verdad de la finalista es que es convivencia.
Bueno, que lo pasen bomba en la convivencia.
Sí. Es por Zoom en todo caso, ¿eh?
Ya, perfecto. ¿Con completada?
Sí, sí, sí. No te sé decir, no lo descarto. Ay, pero bueno, sí, te tengo idea. Y mañana, bueno, mañana distintas cosas. También te tengo una en la noche con amigos.
Mañana yo tengo más panorama, te voy a decir. Pero hoy día estoy bien botella.
¿Y para esos panoramas te cambiáis, te maquilláis, te arregláis?
No, yo solamente me maquillo para venir a la radio, Matías.
Ya, sí, está bien.
Solamente
pero tú no eres de la que se maquilla para el Zoom, ¿no?
No, jamás. Me peino un poco, o sea, tampoco quiero, o sea, tampoco como asustar, asustar al espectador, no, pues, pero...
La loca al circo no hace falta, digamos, no. Peinadita, arregladita. Sí,
pero es una cosa normal, nomás, sí. Oye, sí, uno es lo que es, nomás.
Exactamente, sí. Vamos con la
quién
verdad.
¿A vamos a engañar?
Sí, estamos en el mundo Zoom. Hoy día, ¿dónde fue una revista que hablaba ya de lo que es poner una marca y poner un genérico? Hablaba un artículo de, te voy a inventar, una revista extranjera, así, hablaba de la generación Zooming. ¿Ya? Así como los baby boomers, uh-huh, los millennials, la generación Zooming.
Ya.
Imagínate el valor de Zoom, de que es tan genérico, sí, como fue Jeep. Como fue Frigidaire,
Confort, Chicle,
¿sí? Gillette, son marcas que son tan poderosas que se toman de la categoría completa.
Increíble, sí.
Y hoy día puedes que tú tengas una reunión por Meet, Blue Jean, Webex, Skype, pero tengo un Zoom. Se quedó.
Tal cual.
Eso nos falta, crear un genérico.
Diríamos inventar algo, ¿no? Hagamos un brainstorming.
Vamos por ahora, modestamente, para ofrecerles a ustedes los temas del día.
Bueno, hoy día, como siempre, tenemos las cifras que superamos los 260.000 contagiados, Matías. Y también el ministro París contestó preguntas respecto a este cierto triunfalismo que había visto cierta gente en esta expresión de leve mejoría, y bueno, él profundizó en ese tema.
Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Me llegó recién el informe de Espacio Público, estaba leyéndolo mientras te escuchaba, así que me desconcentré un segundito, pero ¿qué más tenemos para ver si podemos compartir algo con ustedes hoy día para dárselo a conocer? Pero, a ver, ¿qué más tenemos? Estimaciones del Fondo Monetario Internacional para Chile se acercan a los peores escenarios de contracción de 7,5% en 2020. Y el presidente del Banco Estado, José, anunció crédito FOGAPE con periodo de gracia extendido para empresas de sectores más golpeados.
Está muy movido, Sichela, y sacando harta noticia últimamente.
Sí, pues. Sí. No se va a ir a calentar asiento ahí porque sabe que es un político que tiene que que tiene que golpear, impactar y hacer sacarle trote, digamos.
Oye, sí. Y los del Partido Socialista que crearon un grupo de fact-checking, que está muy de moda el fact-checking de las noticias y todo. Bueno, ellos crearon un fact-checking con un equipo bien potente. Hay alcaldes, hay parlamentarios, hay gente de los institutos, del Instituto de Igualdad, que es ligado al Partido Socialista. Sí. Y básicamente lo que están haciendo es velar que se cumpla el plan de emergencia que hizo el gobierno, que firmó junto a la oposición. Así que están detrás ahí paso a paso de lo que se está haciendo y que se cumplan las medidas que se comprometieron.
Oye, en Estados Unidos están prendidas todas las alarmas, un día de mucho nervio por el aumento explosivo en algunas partes y por la disminución explosiva, o sea, el aumento explosivo de casos, disminución muy potente y que tensa mucho desde la oferta de la posibilidad de capacidades hospitalarias en algunas partes de los Estados Unidos. Así es que es un día donde habló Fauci, que no hablaba hace muchos días, y habló duro, habló golpeado. Michael Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, aclaró que no va a cambiar la estrategia por ahora. Vamos a conversar un poquito de los Estados Unidos, que siempre marca, sobre todo siendo el país con más casos y más muertos del mundo, marca con este rebrote que ha tenido y siempre con un ojo puesto en la elección, naturalmente, que viene en noviembre. Así que hay muchísimas noticias. Hubo un atentado en México, hubo un atentado en Escocia, en Glasgow. Así que un día.
Oye, tú que estás interesado por la moda, yo te voy a contar qué ha pasado con la industria de la moda y cómo está sufriendo con esta pandemia.
Así, ¿en moda de qué? Yo estoy con pantufla y con chal.
No, la industria de la moda y la alta moda, la alta costura.
Sí, no tiene sin dormir. Así que vamos a por eso. Bueno, ¿está Francesca Alessandra por el sitio de moda por ahí o no?
Sí, está ahí. No estaba medio desconcentrada, ¿sí? La Francesca.
No.
¿Qué le estaban mandando unos mensajes.
Es que es bien y sí, lo pues, sabe.
Obvio,
sí, pues. Sí, pues. Su cabeza, su mente lo sabe.
Y ella está en una edad que tiene que aprovechar.
A mí la pandemia. ¿Qué a mi edad, imagínate.
Como dijo Maradona, me cortaron las piernas.
Sí, a mí me cortaron. Esta pandemia me cortó las piernas.
Sí. ¿Sabes que a Diego, cuando lo pillaron con el doping, cara dura en vez de. Me cortaron las piernas.
Lo juro por mis hijas, decía.
Así que yo.
Tal manarea, Janina.
Ayudándole a vestir a mi generación.
Ya, ayuda. Bueno, hay cosas que realizamos contigo.
Hay otras formas de vida, Francesca Alessandra, hay otras formas de vida.
No quiero seguir hablando de eso, que me duele el corazón.
Vamos. Pero tú con ese computador es como si estuvieras en la mitad de la pista de baile. Ese computador con teclado rojo que la gente puede ver por streaming.
Hasta vuela. Cuando...
Tiene alas tu computador. Vamos con los titulares.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó hoy que la próxima semana podrían estar los resultados de la validación del test de saliva para detectar el COVID-19, cuya utilización ya fue anunciada hace días por el Ministerio de Salud. Según detalló Daza, el examen ya está siendo testeado en varias universidades para ser validado, recordando que durante este mes el ex ministro Mañaritz había anunciado que sería la norma de testeo durante el mes de julio. La OMS advirtió que el coronavirus se comporta como la gripe española. Descendió en verano y causó 50 millones de muertos durante la segunda ola. Ranieri Guerra, subdirector general de la Organización Mundial de la Salud para Iniciativas Estratégicas, realizó la declaración al cuestionar a un grupo de médicos italianos que aseguraron que el virus se está debilitando. Anticipó que retornará ferozmente en los meses de septiembre y octubre. El gobierno mexicano sindicó al cartel de Jalisco como el autor del brutal atentado que recibió hoy el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García, y que dejó al funcionario herido y 3 muertos durante el ataque. Este hecho delictual se enmarcaría dentro de las acciones de bloqueo que estaría haciendo García al colectivo criminal y, según algunas fuentes, ya habría recibido amenazas. Y luego de un correcto jueves, este viernes Joaquín Niemann mejoró considerablemente y completó una gran jornada en el Travelers Championship, la cual pudo ser aún mejor. El golfista chileno jugó muy bien de tee a green e hizo 6 birdies en los hoyos 3, 6, 7, 10, 13 y 15, pero hizo 2 bogeys en las banderas del 9 y 18, en ambas fallando putts desde cerca de un metro y lo dejaron con gusto a poco.
Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Gracias, Francesca Alessandra, que estén muy bien. 7:14, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos con los con las cifras del día de hoy, con la cual se cierra la semana. Sí. José Ríos, por favor.
Vamos. Hoy se informaron 4.296 nuevos casos, de ellos 3.422 con síntomas, 413 asintomáticos y 461 positivos que no han sido notificados aún al MinSal. Total a la fecha, 263.360. Como decíamos, se superó la barrera de los 260.000 casos hoy. Se anunciaron 161 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 5.068 a la fecha. Quedan 305 respiradores libres, 2.086 pacientes están en camas UCI, 1.772 pacientes con ventilación mecánica y 437 en estado crítico. Además, se informaron, Matías, 18.249 exámenes PCR, bastantes. Lo que hace 18.249.
¿Sabes cuántos hace día estuve mirando Estados Unidos?
No, ¿cuántos?
Hace 500.000 al día.
Imagínate.
500.000 al día. Hay una página, después te voy a dar el dato, que se llama, espérate, te voy a dar el dato al tiro porque le puede interesar a las personas para que si lo quieren mirar. Tiene medidores infinitos, ¿eh? De miles de cosas, no solo en materia de COVID. Se llama Our World in Data, OUR, de nuestro, ourworldindata.org, y ahí encuentran todos los datos. Y ahí un epidemiólogo me compartió este caso, estos datos, y es francamente impresionante, ¿eh? La cantidad de mediciones diarias que hacen los estados. Bueno, un país rico, obviamente, que es una cosa muy distinta.
Muy populoso, además, imagínate, claro, la cantidad de 250 millones de habitantes.
Solo dice que Florida llevaba hasta hoy 1.700.000 test hechos, no al día, pues eso sigue acumulado, pero 1.700.000 nosotros llevamos.
Claro, es más que Chile, claro, es más que Chile un solo estado. Ahora, no sé cuánta gente vivirá en Florida, no tengo idea.
Y no lo sé, pero bueno, perdón, sigue con las cifras porque hay algo que decir respecto de las cifras de hoy en Chile.
Estamos terminando eso, lo único que falta, bueno, que el total de 1.043.330 exámenes a la fecha, y con respecto a las residencias sanitarias, hay 9.588 cupos en 148 residencias sanitarias.
Sí. A ver, algunas cositas interesantes de lo del día de hoy con las cifras que tenemos. Por ejemplo, que mejoran un poquitito la cantidad de ventiladores disponibles, que son el día 4, que son el día 305. Bien. Bueno, subimos de los 300, estábamos en 200 y tanto. Bueno, esto habla que bajó un poquito la presión sobre los sistemas de emergencia de unidades críticas, ¿eh? Eso es sabido, un poquitito, y eso permitió dar una pequeña holgura a ventiladores. Uno, la positividad está en 25,3. Ya, ¿ok?
Sí, perfecto.
La positividad promedio en 25,3. Y hoy estuvo en 23, un poquito más. Es decir, está bajo el promedio.
Ya, positividad. O sea, claro, hemos ido mejorando en ese sentido.
Incluso mejorando al promedio. Eso es interesante. Durante mucho tiempo estuvimos, ¿te acuerdas? Estuvo en los 30, entre los 30 y los 40. Bueno, hoy día estamos en 23, eso es un día interesante. No es estupendo, pero se está bajando.
Claro, o sea, está funcionando al parecer los esfuerzos que ha hecho la población en esa línea. Mira, Matías, en tema de decesos inscritos en el registro civil, entre el lunes 22 de junio y hoy se inscribieron 589 decesos. En la semana del 15 de junio al viernes 19 de junio, 19. O sea, la pasada, 770. Y en la semana del 8 de junio al viernes 12 de junio, 680. O sea, estos 5 días fueron bastante mejor en relación a las semanas justo anteriores.
O sea, son 40%, hacia vuelo pájaro, un 40% menos de inscripción. Así que es interesante. Déjame darte otros datos que se han ido sacando. Por ejemplo, la región metropolitana, promedio móvil de los últimos 7 días para nuevos contagios, bajó de los 3.000. Es la primera vez que lo hace desde el 23 de mayo. Interesante, ¿no? Es súper interesante. El PIC esto estamos bien, estamos hablando sí, de casos. El pic fue el 16 de junio, el pic que tenemos hasta ahora, puede que mañana volvamos a un nuevo pic, así que no hay que cantar antes de, o sea, no hay que celebrar antes del gol. El pic 16 de, que fue el 16 de junio, 4.738 casos para la región metropolitana. 4.739 casos, el pic del 16 de junio, 4.007. Hoy 2009 para la región metropolitana. ¿Ok? Eso es interesantísimo también. A ver, eso, déjame ver, hoy otros datos que me fueron dando. Bueno, en general, para 7 días móviles en nivel país, hoy 4.567, y el más bajo del 5 de junio, el pic fue el 5.954. Así suma y sigue, estamos... Por ejemplo, el nivel de contagiados hoy, 4.002 a nivel país, 4.296. Sí. El pic fue el 14 de junio, 6.938. Ahí está. Y mira, en la mortalidad, fíjate, fallecidos promedio en los últimos días, 7 días móviles, estamos en, están, pucha, las cifras son aproximadamente 150 y tan, ciento, el, a ver, aquí me falla, no me quiero tirar la cifra porque me puedo equivocar, pero también tenemos una leve baja allí en la cantidad de muertos. El problema, José Ríos, y aquí me voy a detener un segundito en lo que señala el informe que acaba de salir de Espacio Público, no lo he alcanzado a leer completo, pero habla efectivamente de, déjame volver atrás un segundito, tenme paciencia, a ver, aquí está. Contagio el promedio, pucha, que lo había leído recién y se me fue porque el promedio diario de nuevos contagios, ya te lo dije.
Sí.
En las cifras motivan. Ya, bueno, te lo voy a tener que leer después porque se me fue. Había dejado subrayada una parte porque la estaba procesando si recién me llegó. Pero hay datos que son alarmantes, pero lo complicado es cómo salimos. Ahora la pregunta es: ¿cómo? Si es que estamos logrando salir un poco, es diseñar esta salida sin que sea tonta ya loca. Porque ahí nos disparamos los pies.
Claro, lo que pasa es que yo creo que todavía no podemos, todavía el avance es bueno, es esperanzador, como lo dijo el propio ministro hoy día cuando trató de, respondió que esto de la ley de mejoría no era un triunfalismo, sino que era también una forma de darle esperanza y agradecimiento a la población. Pero yo creo que esta mejora todavía es leve, o sea, creo que es un poco prematuro empezar a hablar de salida todavía, ¿o no, Matías? Yo creo que agradecer, lo estamos haciendo bien, esto es como un impulso, un espaldarazo al esfuerzo, y claro, hay que pensar cómo vamos a salir, pero creo que todavía estamos en una etapa súper prematura donde imaginarse que nos van a soltar de alguna manera o que se van a ir bajando las restricciones, me parece que falta todavía para eso, no, y está bien que falte además, ¿no?
Sí. Aquí está el dato que te quería decir que ya lo encontré y fui a la tabla además, y te voy a poder dar más detalles. Que si bien tenemos, tomen nota por favor, si bien tenemos un leve mejoramiento en las cifras.
Matías, te perdimos. Perdimos a Matías, sí. Bueno, pero mientras vuelve, les puedo comentar en el fondo este tema que... Ahí está, ¿volviste, Matías?
Ahí está, perdón. Que si bien tenemos un leve mejoramiento en las cifras en la región metropolitana, que tiraríamos por la borda si es que nosotros empezamos a confiarnos, porque estamos ahí en el límite, bueno, lo que hay que mirar con mucha preocupación son regiones. Las otras regiones del país, allí tenemos un problema importante. Paso al este. Yeah. 20 al 26... de junio, es la semana 3, esta que estamos hoy día, ¿no es cierto?
Sí.
Con los datos de hoy. O sea, de aquí para atrás, semana 3. La semana 2 es justamente la anterior, del 13 al 19. Ya, solamente para no confundirte, estoy a esas dos. Comparemos esta semana 3
con la semana anterior. Esta con la semana pasada. Perfecto.
Semana 3 versus semana 2. Uh-huh. La región de Antofagasta creció un 30%. Tasa de crecimientos. La región de Atacama... Ojo, no estaba, creció 32%. La región metropolitana bajó un 29%. O'Higgins subió 40%, muy preocupante.
O'Higgins está...
Sí, foco.
Sí, totalmente.
Machalí, Rancagua,
toda esa zona, Granero.
Escuchen esto. Bío, subió, ahí quizás está la mayor preocupación del país en este momento, porque es muy grande, 61% esta semana que acaba de terminar con la anterior.
Claro, probablemente subió ahí está la próxima cuarentena, es casi seguro, ¿no?
Exactamente. Y claro, probablemente los lagos también subiendo 33%. Y las que bajaron fuerte, las buenas noticias hay que darlas también. Bajó muy fuerte Ñuble, 53%. Bajó Aysén, 40%, que era ya muy poco.
Aysén ya no tiene ni uno.
Así que las regiones, o sea, la metropolitana también es una región, sí, pero en las regiones fuera de la capital, hay varias.
¿Y Valparaíso, Matías?
Valpo, te digo inmediatamente, subió, pero 13%.
Ya.
13%.
Sí, porque ahí ya están rigiendo las cuarentenas hace un rato ya, entonces se debería empezar a notar ya una disminución más pronunciada.
Hace 2 semanas.
Sí, estamos en el límite, pero ya, pero ahora ya debiéramos empezar a ver ciertos avances en ese sentido. Ya.
Ahí tenemos un problema. 7:25 estás en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde nos vamos? Usted dirá. Hay muchos temas. ¿Di tú o dispara usted o disparo yo, como dijo Pepito TV? Bueno, el FMI.
Sí, ya vamos con el FMI.
El Fondo Monetario Internacional habló de una cifra bastante preocupante para nuestro país, lamentablemente, pero de noticias económicas, naturalmente. Hace una estimación de contracción del 7,5% en 2020. 7,5% es una cifra monstruosa, no vista, que no la dimensionamos. La cifra nos suena, pero cuando la vivamos va a ser otro gallo a cantar, cuando vivamos esa contracción económica del 7,5%. Por eso están tan preocupadas las autoridades, los que entienden y saben ponerle realidad a esa proyección y ese número. Una rebaja de 3 puntos porcentuales, hace el Fondo Monetario Internacional, sí, a la proyección de crecimiento que ya había hecho para Chile, que retrocedía 4,5.
Que ya es proyección de decrecimiento, porque de crecimiento nada.
Sí. Claro, es una alcera, es un crecimiento que decrece. Claro. Así que con esto, con esta estimación, el Fondo Monetario Internacional de alguna manera corrige y se homologa a las proyecciones del Banco Central de Chile, claro, que he dicho hace muy poco en el informe de política monetaria que Chile decrecería un rango el 5,5 negativo y 7,5 negativo, así que lo que da un 6,5. Pues eso, por ahí vamos a andar.
Sí.
Es una cosa
tremendo. Y además la recuperación del próximo año, si bien la cifran en un 4%, va a costar, o sea, no es tan rápido, no es tan fácil, probablemente nos vamos a demorar unos cuantos años en recobrar el ritmo económico que llevaba el país. Y eso es súper lamentable, porque veníamos, si bien había experimentado una cierta baja en la economía chilena, llevábamos años muy buenos. Entonces, claro, esto solamente se traduce en desempleo, se traduce en falta de oportunidades, en pocos ingresos para el fisco para hacer sus proyectos sociales, emprender políticas. Así que bueno, es dramático. No es una situación aislada de Chile, están todos los países iguales y dentro de la región estamos un poco mejor parados, pero el escenario es súper negro.
Súper negro, dice el ministro de Hacienda, dice, en cualquier escenario esto marca un retroceso muy profundo. Tenemos la peor recesión en décadas, nos enfrentamos a una crisis sanitaria y económica histórica y digámoslo con claridad, este año vamos a ser más pobres y nos obliga a asumir esta realidad y actuar en consecuencia con mucha responsabilidad, dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Briones calificó de como una buena noticia lo previsto por el organismo internacional de cara al próximo año. Se ve una recuperación importante de la actividad económica del 2021. Dijo en particular el Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión de la actividad económica de un 5% para el 2021. Bueno, pero recuperar los niveles de pobreza va a ser difícil, ¿eh? Vamos a quedar en otro plano y de ahí empezar a remontar.
En otro grupo.
Va a ser el 5% desde allá abajo.
Sí.
¿Te fijas? Eso. Así que así están las cosas y las cifras hay que ir conociéndolas para tomarle el peso a la actividad económica. 7:29, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, hoy día en la tarde conocimos este equipo especial de fact-checking que hace el Partido Socialista y que en el fondo la idea de ellos es seguir a pie juntilla cómo se está llevando a cabo este plan de emergencia que consensuó el gobierno con la oposición hace algunas semanas. Es un grupo bien interesante, Matías, son 14 militantes, hay parlamentarios, exministros, alcaldes, académicos, entre ellos, por ejemplo, Carlos Monte, Marcelo Chilling, la Karina Delfino, Clarisa Hardy, Francisco Díaz, bueno, y otros más. Y claro, la idea de ellos es verificar que el gobierno cumpla los compromisos y que efectivamente le llegue a la gente los beneficios que acordó justamente este plan de emergencia. Una iniciativa que a mí me parece bastante buena, yo creo que es parte del trabajo político, seguir esto, me parece mucho más productivo que estén en esto que elucubrando acusaciones constitucionales a diestra y siniestra, y en ese sentido está bien y me parece que puede aportar, mientras no sea que vaya la crítica por la crítica, pero me parece bastante positivo que un grupo de personas que conoce el tema, que está arriba, vaya siguiendo y de alguna manera también sirva de luz y alarma cuando las cosas no resultan.
No, totalmente. Es la labor que tienen que hacer los partidos de oposición. Las oposiciones son muy útiles para las democracias, las oposiciones bien entendidas, las oposiciones haciendo su trabajo, las oposiciones con altura de mira, pero un gobierno sin oposición es un gobierno que corre el serio riesgo de autoinfligirse heridas y cometer errores no forzados. Te hace mantenerte más alerta, qué sé yo. Así que usted es un equipo de oposición que está haciendo su trabajo de oposición.
Eso es, justamente.
Todo va a depender la finura, toda la finura de la mirada, la altura de miras, de cómo tú haces oposición, y esto le pasó a la derecha cuando fue oposición con Bachelet, esto le pasa ahora a la izquierda cuando es oposición a Piñera. Y insisto, esto no ha cambiado mucho, esto es un mal, que un virus que se nos metió al país, como a muchos otros países en el mundo, que se mete ese virus de que ser oposición es hacer un poquitito la vida imposible. Hay grupos, hay más y hay menos, hay países más y menos, pero un poquitito no darle la pasada en nada. Y en eso nosotros estamos un buen rato, no es novedad esto, estamos hace un muy buen rato y ojalá esta sea una gran oportunidad para demostrar algo distinto. Ahora, para mirar también la mitad del vaso lleno, Chile en los últimos meses, hasta el 15 de noviembre y la semana pasada, ha conseguido gobierno y oposición acuerdos requete importantes en materias constitucionales, en materias económicas y sociales, por lo tanto tampoco nos autoflagelemos tanto.
No, yo creo que de hecho, y además el Parlamento ha mostrado celeridad en tramitar los proyectos que obviamente benefician a la gente y se ha mostrado en ese sentido bastante cooperación, más allá del discurso que hay muchas veces que sigue siendo medio virulento y medio agresivo de lado y lado, en la práctica y en lo concreto se ha avanzado muchísimo en temas legislativos.
Exactamente. Así es que atentos a eso. 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y en Estados Unidos está la crema.
Qué bueno, déjame darte los datos.
Oye, quiero decirte una sola cosa. Florida tiene 21 millones de habitantes, o sea, más que la población chilena.
Mira, ya.
Si eso es lo que pasa con Estados Unidos, son puros países en sí mismos, los Estados.
Las dimensiones se nos van. Sí. Claro. Bueno, Estados Unidos tuvo hoy día 49.000 casos. Es una cosa que se va de la dimensión imaginable. 49.000 casos. Déjame volver un segundito atrás en casos. ¿Quién tiene 49.000 casos? Por ejemplo, un país que tenga. Holanda
lleva en total.
Ecuador lleva 53.000 casos. Argentina lleva 55.000 casos. Bélgica 61. Bueno, Estados Unidos tuvo hoy 50.000 casos, para que más o menos dimensionemos de qué miércoles estamos hablando. Tiene 2 millones y medio ya de casos completos. Y fallecidos al día de hoy, solo hoy, Estados Unidos, 2.500 casos. ¿Te das cuenta? 2.500 casos. Bueno, podemos ir, a ver, por ejemplo, te quiero señalar que las noticias del último momento de los diarios norteamericanos hablan de que Fauci, tú sabes que Fauci es el jefe del departamento de
infectología,
alergia y infectar, sí. Es un hombre que es un funcionario de Estado, que lleva muchas administraciones, mucho antes de Trump, es un hombre muy respetado, es como el líder de Estados Unidos de esta materia. ha sido crítico de Trump en algunos momentos, no tiene complicaciones, él hace su trabajo, ha dicho, advierte que los brotes en el sur y el oeste, ahí está, podrían extenderse por Estados Unidos. Y habla de lo que dice que Anthony Fauci, uh-huh, dice que una advertencia urgente hoy día viernes de que los brotes de coronavirus en gran medida en el sur y oeste podrían envolver al país y por lo tanto él aboga por mayor distanciamiento social entre las personas y el uso de máscaras como una obligación para los demás. Dijo, por favor, invocó una responsabilidad social mientras hablaba durante esta primera reunión que tiene pública con un grupo de trabajo en la Casa Blanca en casi 2 meses. Para que ustedes vean el nivel de desafección de Trump y su administración con este problema. Fauci, que es la autoridad nacional, por primera vez tiene una reunión en 2 meses en la Casa Blanca.
Imagínate.
¿Ah? Así que dice, usted tiene una responsabilidad individual con usted mismo, le habla acá al ciudadano y ciudadana norteamericano, pero tiene una responsabilidad social, porque si queremos poner fin a este brote, realmente ponerle fin, y luego, con suerte, cuando llegue una vacuna, y cuando lo tengan que meter o meter en un ataúd, tenemos que darnos cuenta de que son parte del proceso, señalando algunos estados que están mejor que otros en todas maneras. Si no extinguimos el brote, tarde o temprano incluso, lo que estamos haciendo, serán todos vulnerables a esta propagación, dijo Antonio Fauci.
Oye, le habla especialmente a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a los jóvenes a quienes les dice que están ansiosos por retomar sus actividades y que en gran parte en este grupo está generando esta gran escalada de coronavirus en el país.
Claro, exactamente, porque hay casos de disparo total. ¿Sí? No tengo las cifras, tengo un gráfico, entonces no tengo los datos para leer este gráfico, pero el caso de Florida es monstruoso. Déjame ver si... Sí. Déjame ver
ahora, la mitad de los 50 estados del país han experimentado un aumento importante en las infecciones. O sea, es tremendo. Tengo, Florida, aquí, Texas, Arizona...
aquí tengo los casos de Florida hoy día. ¿Cuándo? Hasta esta.
A ver.
9.000 casos hoy.
Cállate.
Eso es una explosión. Eso es que se te
vaya de las manos. Eso es que se te disparó la curva. Se te disparó la curva.
Y 37 fallecidos tiene Florida hoy. Entonces.
Claro, pero con ese nivel de contagios, inevitablemente van a aumentar los fallecidos. Es imposible que no.
Claro, por supuesto. Y tiene 1.000 casos nuevos en Nueva York, por ejemplo, que es bastante distinto, que fue un momento el gran problema. Texas es otro. Texas y New Jersey son de los otros. Pero déjame decirte, New Jersey hoy día tuvo casos nuevos, 2.200. Y Texas tiene hoy día casos nuevos, 5.800 casos. O sea, Texas y Florida están en zona de muchísimo peligro.
Carolina del Sur creo que también está bien.
Las Carolinas estaban complicadas y déjame ver si es que encuentro así a la rápida para no quitarles mucho tiempo. California, sí, aquí tengo California, te digo el tiro. California, 5.500 casos al día cada uno. La Florida, 9.000 casos hoy día. Son dimensiones descomunales, descomunales. California, 65 muertos hoy. Así es con Estados Unidos. 7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Y alcanzamos a ver algún tema o vamos? Te voy a contar la moda, lo difícil, que el difícil momento que está viviendo la moda. Hay un artículo bien interesante en Piensa Digital que dice que en el fondo este coronavirus ha tocado mucha industria, obviamente, pero la moda a nivel mundial está pasando por su pésimo momento, uno de los peores de su historia. Por ejemplo, Gucci abandonó el concepto de temporada y dijo que no van a hacer más este es un ritual agotado y que ahora solamente van a sacar 2 colecciones no estacionales, o sea, la gente va a poder comprar su ropa. Lo mismo Giorgio Armani, que dijo que estábamos siendo víctimas de la ropa y que había que cambiar el sistema y que este era un momento para repensarlo. Y en Chile, la industria es una de las industrias más golpeadas. No hay desfiles, no hay eventos, la gente no está comprando ropa que no va a usar. Por supuesto, ¿para qué te va a comprar y gastar los millones de darle 15 y además va a estar guardado bien en el closet? Bueno, la moda de alta costura se calcula que cayó un 90% en el país y solo algunos venden ropa ya diseñada con comercio electrónico. Lupe Gajardo, que es una de las diseñadoras más famosas de Chile, iba a celebrar los 10 años de carreras con 1.500 invitados este 17 de marzo, y bueno, obviamente tuvo que cancelar. Y ella, que también es vicepresidenta de Moda Chile, asegura que la situación para ellos venía bastante compleja desde el estallido social de octubre, dadas las características de la moda, pero que esto fue finalmente lo que los termina liquidando. Bueno, para los interesados en este tema, les recomiendo este artículo en Piensa Digital de La Tercera.
Muy bien, 7:40, saludos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece. A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast y reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera, más que un diario. Vamos a una pausa, volvemos. Esto es Duna.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
La pandemia ha sido dura para muchos, pero también ha mostrado potencialidades que antes las veíamos más distantes. Eso fue lo que dijo Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, en su Relato Personal, serie de columnas en primera persona, donde empresarios cuentan cómo han vivido la cuarentena. Tengo el privilegio de trabajar desde mi casa, pero no todos pueden, y hay que pensar en cómo logramos que esta sea una oportunidad para todos, dijo el empresario y dirigente gremial. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Ya estamos de vuelta. Son las 7:42.
Así es. Estamos ya con nuestra invitada.
Sí, ya está en línea, Matías. Sí.
A ver si la presentas tú.
Sí, se trata de Olga Toro. Sí. Ella es académica de la Facultad de Medicina de Salud Pública de la Universidad de Chile y además es miembro de la Comisión Asesora Saludablemente, que es esta comisión que está preocupada de la salud mental, sobre todo durante esta pandemia. ¿Cómo está, Olga?
Hola, muy buenas tardes. Aproximándonos anoche, Josefina, Matías, un agrado poder conversar con ustedes.
Igualmente. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, nos preocupa tanto porque va así como los contagios tienen rezago en hospitalizaciones y en muertes, los casos también tienen rezago en qué va a pasar con nuestra, vamos a ir enterándonos poco a poco a qué nivel vamos a llegar de problemas de salud mental los chilenos y las chilenas. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, bueno, lo que ya sabemos en el resto del mundo y que se ha trascendido como la cuarta ola, ¿no?, de esta pandemia, el impacto que va a tener en la salud mental de las personas a propósito de varios elementos. Primero, el impacto social y económico que ya estamos viendo y que se espera que va a ser importante. También el cansancio de los equipos y los sistemas de salud que han estado trabajando tan arduamente en esta etapa y por lo tanto los efectos sobre todo en lo que nosotros llamamos las enfermedades mentales comunes, ¿no?, como la depresión, la ansiedad y ahora el estrés postraumático. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Que esto que yo les cuento de las enfermedades mentales comunes tienen una característica, y es que están muy determinadas por las condiciones sociales en que viven las personas. A diferencia probablemente de otras enfermedades mentales que son más severas, en que hay otras condiciones más constitucionales, etcétera, y que por lo tanto las incidencias y prevalencias suelen ser parecidas en el mundo. En el caso de la depresión, de los cuadros de ánimo en general y los cuadros ansiosos, Chile ya venía con una prevalencia alta, ¿no? Luego se suma el estallido social, donde ustedes recordarán mucho de los voces que estaban en las movilizaciones sociales, hablaban de la salud mental, y en muchos medios salió esto, ¿no? De rayados o carteles que decían no más fluoxetina, no esto, más justicia social, no es depresión. Entonces, bueno, nosotros traemos una cierta condición en el país que
hay como un estado de ánimo en el país, claro.
Sí, sí. Y esto es importante para la pandemia, porque una de las cosas que tenemos que reorientar en las políticas es que estos son situaciones colectivas. Estamos hablando de una salud mental colectiva. Ya no es solo de que esta recomendación, oiga, usted tome, no se olvide de tomar su remedio, oiga, usted no se olvide de asistir a su médico. Estamos hablando de las condiciones más comunitarias y territoriales que tenemos que promover si queremos enfrentar no solo lo que está ocurriendo, sino lo que está por venir. ¿Ah? Porque el efecto en salud mental es el efecto que viene a mediano plazo. Y mientras no exista vacunación universal, podemos estar pensando en una situación de adaptación en la sociedad de perfectamente puede ser 2 años, claro, y quizá más.
Olga, en lo concreto, ¿qué están haciendo, qué promueven ustedes en la Comisión Asesora de Esta Saludablemente, que podamos quizás hacer para prevenir o al menos aplacar un poco las consecuencias de salud mental que tiene esta crisis?
Mira, bueno, la comisión yo diría que está trabajando hace 2 semanas, muy full, la verdad que ha sido harto trabajo. Nos hemos organizado en grupos específicos, que son los grupos, son 6 grupos específicos que hemos priorizado. A mí en particular me toca trabajar en el grupo de sistema, del fortalecimiento del sistema de salud mental. Nuestro rector, pues, tú me has anunciado, ¿cierto? Soy de la Universidad de Chile, el rector de la universidad está en el grupo de fortalecimiento comunitario y comunicación social, porque la comunicación social está siendo uno de los factores de manera más importante perciben las personas que afectan en su salud mental. ¿Ah? Es interesante eso, ¿no? Cómo ellos perciben la información sobre la pandemia. Bueno, cada comisión ha estado trabajando sobre ciertas prioridades. Si bien esta comisión tiene un mandato para 90 días, ya se decidió al interior de la comisión de que hay medidas que son muy urgentes hay que ir orientando y reorientando. Ahí les puedo dar algunos ejemplos de cosas que afortunadamente se han ido implementando. Y una de las cosas que hemos puesto esta semana en el tapete es que tenemos que escuchar la voz de los usuarios. Y hemos ido integrando ese espacio para poder escuchar qué dicen las personas respecto de cómo están recibiendo las orientaciones, la información y también la orientación para acceder a servicios de salud mental cuando lo requieran. Ya, por ejemplo, una de las medidas que fue acogida y que afortunadamente se revirtió es que inicialmente las residencias sanitarias tenían como factor de exclusión el tener alguna condición de salud mental, aspecto que fue ahora entonces rápidamente corregido, porque parte de la comisión planteó que era urgente que se generaran más bien las condiciones para adaptar las necesidades de apoyo de las personas y no que el poder tener un sufrimiento psicológico significara un factor de exclusión, ¿no? Que a nosotros nos puede parecer muy obvio, pero muchas veces a propósito del estigma con la enfermedad mental a veces ocurren este tipo de cosas.
Los tratamientos mentales son las enfermedades, las dolencias mentales o la salud mental, Olga, son más invisibles al ojo del no especialista, ¿no es cierto? Uno no necesariamente ve una persona caminando y ve con un problema como si puede tener un problema respiratorio, me refiero a un COVID. Pero también las recuperaciones son distintas, no son tan objetivas como yo medirle, qué sé, la saturación de oxígeno, como medirle la capacidad de, en fin, no sé, pulmonar. Aquí es mucho más subjetivo y es mucho más largo, más difícil ir haciendo una recuperación. Entonces, cuando son tantas las personas y es tan difícil abarcar esto, ¿cómo se hace el ataque o el enfrentamiento a una pandemia de salud mental?
Claro. Bueno, una de las cosas que ha costado que se comprenda es que no solo en salud mental, pero particularmente en salud mental, hoy día con el nuevo perfil epidemiológico, es decir, con la que está muy asociado a la forma de vida, no podemos pensar que va a haber una un antibiótico de la enfermedad mental. ¿Te fijas? Esto se tiene que hacer con las personas. De ahí que como Universidad de Chile, cuando sacamos en la mesa social, y la mesa social ya lo formalizó como parte de, porque lo enriqueció el documento de estrategia de salud mental para la pandemia, uno de los elementos claves que nosotros pusimos, y que el título del documento es que la salud mental puede marcar la diferencia, es de cómo vamos a salir de esto, ¿no?, como sociedad. Precisamente se tiene que hacer con las personas. Es decir, si esto no es considerando el protagonismo de las comunidades, es difícil pensar que lo podamos abordar seriamente. Nosotros, bueno, hemos visto que las iniciales medidas estuvieron muy centradas, ¿cierto?, en la cama crítica, en el hospital. Bueno, no es así en el caso de la salud mental. El enfoque de atención primaria, y que ya se ha mencionado reiteradamente, que el camino de fortalecer la atención primaria debía ser el primer camino que debíamos instalar a nivel de la comunidad. Eso en salud mental es más importante aún. Te pongo un ejemplo, Matías y Josefina. En el caso del duelo, se ha discutido mucho lo tremendo que es que hayamos tenido que reemplazar nuestros rituales culturales, ¿no?, que son tan importantes. Cuando fallece un ser querido, eso ocurre una sola vez. Estamos hablando de un momento que no, nunca se va a repetir, que es irreemplazable. Entonces, los rituales culturales que tenemos para despedir a nuestros deudos son tremendamente importantes. Y eso no estamos pudiendo hacerlo. Entonces, si tú te fijas, lo que ha ido ocurriendo es que estamos viviendo colectivamente los duelos. A todos los chilenos vamos todos los días mirando cuántas personas murieron. A todos nos afecta. Todos nos ponemos contentos si sabemos que hay menos fallecidos que el día anterior. Eso también se vive en la comunidad. La solidaridad de la pérdida se vive en comunidad. Si nosotros pretendemos que el sufrimiento por el fallecimiento de un ser querido lo vamos a reemplazar, este abordaje comunitario, por un box con harta fluoxetina o harto ansiolítico o harta pastilla para dormir, estamos muy equivocados como sociedad, y va a querer decir que no hemos aprendido nada. Esta pandemia nos está enseñando mucho de cómo vivimos como sociedad, los temas de soledad, los temas de solidaridad, de cooperación. En los territorios, las comunidades que son más vulnerables, es donde más hemos podido observar mayores niveles de solidaridad.
Olga,
porque
y en ese sentido también pensando en esta épica y en la esperanza versus el cuidado, ¿cómo se debe manejar el tema? Por un lado, decirle a la población lo estás haciendo bien, están bajando los casos, pero sin que esto cause una mala interpretación y que la gente sienta que ahora sí puede salir. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se logra ese equilibrio que es súper complejo de alguna manera?
Bueno, precisamente si no se hace participar a las comunidades no necesariamente, las comunidades están tratando de sobrevivir, las personas necesitan trabajar, las personas tienen niños pequeños, que hoy día no está el colegio para compartir cuidados. Entonces, efectivamente nos interpela de cómo sociedad nos cuidamos. ¿Ah? Y tenemos muchas situaciones que por algo está la discusión, ¿no?, de qué es más importante, el desarrollo económico, el desarrollo humano, ¿es dicotómico eso o no? Desde mi punto de vista, no hay una dicotomía ahí, solo hay que tomar buenas decisiones. ¿Ah? Entonces, primero hay que hacer participar, tiene que tener las comunidades voz, y cuando hablo de comunidades, y por ejemplo vemos los planes para volver a clase, ¿dónde es importante que participen las comunidades de los centros de padres, las comunidades de los centros de estudiantes? Son organizaciones que existen en nuestra sociedad, ¿no?, que les hemos permitido y hemos validado que existan, y están ahí. Y luego entender que, como decía un profesor en la universidad, que el profesor Juan Pablo Jiménez, ¿no?, con estudiantes de psiquiatría, decía, bueno, ¿qué hacemos frente a esta incertidumbre? Y la conclusión que él sacaba con sus estudiantes, bueno, sí, es mucha la incertidumbre, pero estamos ciegos, pero no sordos. Es decir, es anormal tener esta pandemia, es anormal el confinamiento, es anormal no ir al colegio, no, etcétera. Pero lo que sí es normal es que sí tenemos la capacidad de conversar, de articularnos, de tener nuestras relaciones sociales afectivas, de conversar sobre esto que nos está pasando, ¿no? Cuando tú ves que en la casa, a propósito del teletrabajo y el cuidado de los niños, se empiezan a repetir patrones en que los niños por allá, que no molesten, yo encerrado en la pieza porque tengo teletrabajo, después rápidamente alguien tiene que cocinar y es una lata el momento del almuerzo porque es algo como que todos corriendo. Esos son formatos que han sido adquiridos. Entonces tenemos que, eso no es necesario de hacerlo así. ¿Te fijas? O sea, cuando se hacen las recomendaciones de tenga una rutina, des espacios para conversar, no puede estar todo el día conectado a la información, no puede estar todo el día conectado al trabajo, tiene que tener espacios de almuerzo tranquilo, es parte de la realidad, es parte de la realidad. Esto lo entenderán de muy buena manera las mujeres, ¿no? Sí. Comprendiendo muy bien.
Todos, Olga.
Bueno, los periodistas, ¿no? A propósito de las primeras líneas, se ha hablado poco, ¿eh? Del periodismo y de la información en primera línea, ¿no? Yo veo hartos chiquillos en la calle reporteando y estar todo el día conectado a las noticias.
Por dónde escapar, claro.
Sí, ustedes que además son mediadores, porque este periodo, seamos francos, este periodo va a estar lleno de malas noticias, ¿eh? Eso lo sabemos. Entonces, nuestros recursos como comunidad para cuidarnos, nuestros recursos, mira, el estrés, a propósito de todo lo que se ha hablado de la ansiedad, el estrés es un mecanismo natural que nos ayuda a estar alerta, el cuerpo nos avisa que hay algo que puede afectar nuestra integridad, y el estrés moviliza, porque nos cuidamos, decimos, chuta, esto puede ser malo para nosotros y nos cuidamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué empieza a ser una enfermedad la ansiedad? Porque empezamos a sentir que no podemos responder a esa amenaza. Y si tenemos una sociedad en que nos sentimos solos, en que las cosas los resuelve el individuo, en que desaparece la comunidad, en que es más importante el bien individual que el bien común, o sea, yo te digo, esa es la receta para que te sientas sobrepasado, pues.
No, por supuesto.
Pero si tú sabes que puedes pedir ayuda, tú sabes que tienes una comunidad activa, que la persona que trabaja en tu junta de vecinos te ayuda a preguntar cómo está, que el equipo de salud del CESFAM va y te pregunta si te falta, que la municipalidad te pregunta si está, cómo está. O sea, eso es otra cosa. Te fijas, es una forma comunitaria de cuidar nuestra salud mental. Y tenemos que cuidar nuestra salud mental. Una población enferma no va a responder, no vamos a estar en buenas condiciones como sociedad para el periodo largo de recuperación que se viene, porque es un periodo largo. Preparémonos.
Totalmente.
Ya sabemos.
Oiga,
ya, pero no, esto lo sabemos desde marzo.
Sí, pues no digan que no les dije. Dice Olga, ¿eh?
No.
No es que lo pillé desprevenido. No.
Claro, pero es que es de sentido común. La gracia es que todas estas cosas las sabemos, más nos cuesta asumirlas como reales y nos hacemos los lesos. Porque todo lo que nos está diciendo, disculpen, y no tiene nada peyorativo, no es la pólvora. Es decir, conversemos más. Mirémonos más, pero por fácil y por obvio, nosotros nos hacemos los lesos y preferimos irnos para adentro y nos ponemos más irascibles y la sociedad empieza así a ponerse más hosca. Así que yo agradezco mucho por tener esta conversación.
Absolutamente.
Exacto.
Olga Toro.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias
por la terapia. Nos vamos a tener que repetir. Gracias, Olga.
Chao, Olga. Buen fin de semana.
Para ambos.
Chao,
igualmente. Chao.
Cuídense. Chao. ¿Tiene bono Colmena o sería bono ISAPRE?
Ah, perdón.
No, el bono. ¿Qué pasa? La terapia.
¿Sí? No, y Regio, sí, qué amor.
¿Cómo que? Pero, ¿qué terapia?
Listo,
qué
me buena voy. Onda. Me voy como armadita para el fin de semana.
No diga que no le compartimos a todos una terapia de sentido común y de buen vivir. Claro. Especial para un viernes antes de fin de semana largo.
Claro. Ahora los dejamos con otra terapia, eso sí.
Sí, con terapia chilensis. Yo no sé si a los doctores Soto y Fontel los recomiendo tanto como recomiendo a Olga Toro, pero es lo que tenemos, que tampoco es tan malo. No. Te quiero pedir, sí, moderación este fin de semana, José.
¿Por qué?
Porque fin de semana largo quédate en tu casa, tranquilo.
Bueno,
ni por tierra, ni por aire.
Ni por mar.
Ya. Que te vaya muy bien.
A ti también, mucho. Descansa.
Oye,
chao. ¿Ah?
Y por ahí te puedes saltarte una convivencia, que sabes.
Ser una de esas con completa incluida, ya. Chao.
Chao, gracias, buen fin.